Vayan conmigo en sus copias de la palabra de Dios al capítulo 4 de Oseas. Oseas, capítulo 4. Llegamos ahora a un cambio en la escritura del profeta Oseas. Ya no utiliza la imagen de su matrimonio con Gomer como ejemplo de la maldad del pueblo de Israel. Sino que vemos que el Señor está denunciando directamente a Israel. Aquí en el capítulo 4 empezamos a ver la plenitud de la palabra que Oseas pronunció contra el reino del norte. Esto será lo que se levanta como un testimonio contra ellos cuando su destrucción por su maldad finalmente viene con la invasión de los asirios y la toma de la gente en cautiverio. Con esto en mente, presten atención a la lectura de la palabra de Dios de Oseas, capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Su bendición sobre ella. Como el Señor lleva la controversia contra el pueblo, oh Jehová, que vemos los peligros de nuestro propio pecado, que no nos miramos a los pecados que son de afuera, están de afuera. No nos miramos solo los pecados del pueblo de Israel en estos tiempos del viejo pacto, pero, oh Señor, que miramos a los pecados a nuestro propio corazón para que podamos buscar los lugares secretos de nuestros corazones y arrepentir de nuestros pecados y huyen del ira que viene. Danos de comer con tu palabra. Oramos. Muéstranos lo que es la verdad. No nos dejamos ser engañado del inicuo, que podemos comer y beber y casar, pero que vemos que el juicio del Señor está de la mano. Oh Señor, que no seguimos en los pasos de Israel. Entonces, Señor, bendice la predicación de la palabra. Oramos esta tarde en el nombre de Cristo. Amén. Vivimos en tiempos muy parecidos a los de la nación de Israel en tiempos de Oseas. Somos una nación que ha abrazado tan plenamente la maldad que ha permitido el derramamiento de sangre sobre derramamiento de sangre, una nación que está tan profundamente en la maldad del pecado que con razón se puede decir de nosotros lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 3, 15 al 18. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Durante este tiempo de elecciones en nuestra tierra, esta depravación está a la vanguardia de las mentes de muchas personas. Tal vez usted también ha estado pensando en el estado miserable de nuestra nación, pero el problema es que demasiadas personas creen que si tan solo podemos aprobar una ley más, si tan solo podemos conseguir que más personas de un partido en particular entren a la legislatura, si tan solo podemos conseguir que un juez más sea nombrado a la Corte Suprema, si tan solo podemos conseguir que este candidato en particular sea elegido a la presidencia, entonces los males de esta tierra se revertirán. Pero amigos, como ustedes deben saber, estas cosas no serán las que arreglen los problemas de nuestra nación. Los problemas con nuestra nación son del mismo tipo que los problemas con la nación de Israel. Son un problema espiritual y requieren un remedio espiritual. El pueblo de Israel solo encontraría el remedio a sus problemas reconociendo su pecado, arrepintiéndose de ese pecado y volviéndose a Jehová. Amigos, esto es lo que nosotros también necesitamos. Si queremos tener alguna esperanza de huir de la destrucción que está por venir, si no queremos ser destruidos por nuestra falta de conocimiento como lo fue Israel, entonces debemos ver arrepentimiento y avivamiento en nuestra tierra. En nuestro texto, el Señor habla de esto a Israel y haríamos bien en aprender de ello. Así que consideraremos esta tarde el tema del caso presentado contra la nación de Israel y lo haremos viendo dos aspectos de este caso. Primero, la acusación contra el pueblo y luego la acusación contra los sacerdotes. El Señor comienza este pasaje presentando una acusación legal contra el pueblo. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El profeta está actuando como el fiscal en el caso de Jehová contra Israel. Está pronunciando estos cargos contra el pueblo para que sepan qué es lo que el Señor tiene contra ellos. Está aquí como abogado del Rey de Reyes, abriendo una acusación contra el pueblo de Israel y esforzándose por convencerlo del pecado y de su miseria y peligro a causa del pecado, para poder convencerlo de que se arrepienta y se reforme. Este es el propósito por el cual Oseas trae esta palabra del Señor. Sí, está actuando en un sentido jurídico, presentando las acusaciones del Señor contra el pueblo de Israel, pero no pretende condenarlo, sino estimularlo al arrepentimiento. La esperanza de Oseas era muy diferente a la de los fiscales de nuestros días que se presentan en el tribunal esperando una condena. En cambio, él se presenta en el tribunal sosteniendo la posibilidad del arrepentimiento. Matthew Henry escribe, él tiene una controversia con ellos por romper el pacto con él, por traer un reproche sobre él y por un retorno ingrato a él por sus favores. La controversia de Dios será suplicada por los juicios de su boca antes de que sean suplicados por los juicios de su mano, para que pueda ser justificado en todo lo que hace y pueda hacer que parezca que no desea la muerte de los pecadores, y los ruegos de Dios deben ser atendidos, porque tarde o temprano tendrán una audiencia. Había llegado el momento en que el pueblo debía enfrentarse a sus pecados. El Señor no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que el pueblo continuara en sus caminos sin que sus pecados fueran juzgados. Así que tenemos aquí en esta imagen del tribunal divino en el que Jehová convoca al pueblo para una comparecencia y se enumeran los cargos. Estos son los cargos que el Señor presenta contra su pueblo. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La verdad que se les había dado, la palabra de Dios que se debe hacer atesorada entre el pueblo y obedecida, se había perdido, abandonado, desechado por completo. Esta acusación de que no había verdad entre el pueblo probablemente se extiende mucho más allá de la pérdida de la verdad última de la palabra de Dios. El pueblo se había convertido en un pueblo mentiroso, un pueblo engañoso, un pueblo en el que no se apreciaba la verdad porque la verdad les impediría disfrutar de su libertinaje. ¿O qué parecido es esto a nuestros días, en los que la mentira y el engaño parecen ser el pan de cada día, tanto en el ámbito de la política como en nuestra cultura en general? La verdad se suprime para no ofender a nadie. Pero como dice el viejo tópico, la verdad duele. Así que en su discurso, en su conducta, en su forma de vivir, la verdad no aparecía por ninguna parte. Y junto a ello, la segunda de estas acusaciones es que no hay piedad o misericordia. La violencia y la crueldad se habían convertido en algo habitual entre la gente. No les importaba mostrar misericordia los unos con los otros. Eran un pueblo iracundo. Veremos más evidencias de esto una vez que llegamos a la parte donde el Señor está trayendo la prueba de la veracidad de estos cargos. Es claro que Israel había olvidado completamente las sabias palabras de Salomón en Proverbios 7, 3 al 4. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama pariente a la inteligencia. Y la última acusación que se presenta aquí es la principal. No había conocimiento de Dios en la tierra. Qué terrible acusación contra sus propios hijos que no lo conocían. Amigos, esta es la fuente de la cual fluyen todos los demás asuntos. La falta de verdad y misericordia eran simplemente síntomas del problema mayor que era la falta del conocimiento de Dios. Aquí vemos que el problema del pecado no comienza con el comportamiento, sino con nuestro carácter y en última instancia con nuestra relación con Dios. Continúa enumerando las pruebas presentadas contra Israel en apoyo de estas acusaciones. Perjurar y mentir y matar y hurtar y adulterar se multiplicaron y sangre se tocó con sangre. Si bien no hay duda de que estas cosas estaban sucediendo dentro de la tierra, la realidad es que estas evidencias probablemente están tomando en consideración no solo las acciones, sino el funcionamiento interno del corazón. Sí, había juramentos, maldiciones, blasfemias que ocurrían dentro de Israel durante este tiempo, pero lo más extendido eran los juramentos, maldiciones y blasfemias que ocurrían dentro de los corazones de la gente. La evidencia de la mentira se presenta como un testimonio del hecho de que eran un pueblo sin verdad. Muy probablemente las cosas que estaban siendo promovidas como verdades y buenas eran esas mismas cosas de las que el Señor les había ordenado no participar. ¿Qué cosa tan perversa es llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno? Pero los corazones de la gente también estaban inclinados hacia la falsedad. Tenían corazones de engaño. Hubo asesinatos, la toma de la vida injustamente. Sí, hubo asesinatos físicos, pero imagínese dentro de esta gente malvada los asesinatos que no se veían. Sabemos por la enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña que tener odio hacia otro es cometer asesinato en tu corazón. Con los corazones malvados de estas personas, no se puede decir qué grandes cantidades de asesinatos estaban ocurriendo en su interior. Había robo, el tomar lo que no te pertenece. Pero sabemos que robar está arraigado en el pecado de codicia, que es algo que comienza en el corazón del hombre. Y estaban cometiendo adulterio. Estaban fornicando con aquellos con los que no estaban casados. Pero como hemos visto en los tres capítulos anteriores, el pecado de adulterio dentro del pueblo de Israel era mucho mayor que simplemente la lujuria de la carne. Habían cometido prostitución espiritual, buscando dioses falsos y dedicando su amor a ellos. Cuando vemos esta lista de cargos presentados contra el pueblo, podemos decir fácilmente, mira lo malvados que eran. Incluso cuando vemos los mismos cargos dentro de nuestra propia nación, podemos ver que somos culpables de esto también. Jurar es algo común en nuestra sociedad. Esas maldiciones y blasfemias que se dicen abiertamente. Nuestra nación es una que ha abrazado las mentiras del mundo sobre la verdad que el Señor ha dado a conocer. Se espera que la gente te mienta y cuando se dice la verdad, viene como un shock. Incluso las verdades más fundamentales se han cambiado por la mentira. Basta con mirar todo el movimiento transgénero y cómo ahora es incorrecto en nuestra sociedad decir que un hombre no se puede convertirse en una mujer y que una mujer no puede convertirse en hombre. Matar se ha convertido en algo cotidiano en nuestra tierra especialmente si tenemos en cuenta la continua matanza de no nacidos que hace que nuestras calles se tiñan de rojo con la sangre de bebés inocentes. El robo es rampante. Todo lo que tienes que hacer es mirar las noticias y verás una historia de saqueos que tienen lugar en todo nuestro país. Y el adulterio se ha convertido en algo esperado a medida que más y más personas pierden el significado del matrimonio y buscan los placeres de su propia lujuria. Pero amigos, no quiero que se queden sentados pensando en que estos cargos se presentan contra otra persona o Israel. También son contra ustedes. Cuando se dan cuenta de lo que se habla es mucho más que las acciones manifiestas, entonces se hace fácil ver que ustedes son culpables de estas cosas también. Ustedes han pecado en sus propios corazones en todas estas formas y deben arrepentirse de esos pecados para que no enfrenten la justicia de la corte de Jehová. No piensen que porque ustedes no están cometiendo estos actos de maldad son inocentes, porque son tan culpables como ellos. Vean el pecado que yace dentro de sus propios corazones y vuélvanse de él. Arrepiéntase de sus pecados y vuélvanse a Cristo. Pero si vemos en nuestro pasaje que los pecados del corazón se habían manifestado en actos abiertos de maldad contra el pueblo, nuestro texto dice que brotan, estallan los pecados del corazón, siempre tienden a encontrar una manera de expresarse en los actos del hombre. Este fue el caso de Israel. Sus corazones perversos los llevaron a realizar actos perversos. Cristo lo confirma en Mateo 15:19, porque del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Debido a su falta de conocimiento de Dios, porque no tenían temor del Señor ante sus ojos, su maldad estalló y se abandonaron a lo pecaminoso sin ninguna moderación, sin ningún freno. Calvino comenta: porque mientras permanezca en nosotros algún conocimiento de Dios, es como una brida que nos refrena. Pero cuando los hombres se vuelven libertinos y se permiten toda clase de libertades, es seguro que se han olvidado de Dios y que ya no hay en ellos ningún conocimiento de Dios. Y así lo que sigue es sangre, toca sangre. Esto es probablemente en referencia a la sangre que se derramó en la búsqueda del trono, como una persona mataría a otro con el fin de estar a cargo sobre el pueblo. Lo que esto muestra es que desde el más grande hasta el más pequeño, todo el pueblo era culpable de estos grandes pecados. Todos. Al presentar esta acusación contra el pueblo de Israel, Jehová está diciendo que el pueblo había roto su pacto en todos los lugares y habían cometido todos los pecados y roto todos los mandamientos de Dios. Eran bien culpables, todos. Pero tal vez te preguntes cómo el pueblo había descendido a tal estado de maldad sin control. Eso es porque aquellos que estaban en el liderazgo dentro de Israel, particularmente aquellos que habían tomado sobre sí mismos el título de sacerdote, ellos también habían descendido en esta maldad. Consideremos ahora la acusación contra los sacerdotes. Mira los versículos 4 al 6. Pero nadie contienda ni reprenda a nadie, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Caerás pues de día, y caerá también contigo el profeta de noche, y destruiré a tu madre. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento. Yo te desecharé de mi sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. El cargo que se presenta contra los sacerdotes es que no enseñaban al pueblo el conocimiento del Señor, porque ellos mismos habían rechazado ese conocimiento. Debes recordar que la función principal de los sacerdotes en el antiguo pacto no era simplemente ser los que supervisaban el sistema de sacrificios. La función principal de los sacerdotes en el antiguo pacto era enseñar al pueblo las escrituras. Incluso en el antiguo pacto, la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios era el principal medio de gracia, tal como lo es hoy. Es el medio por el cual los corazones y las mentes del pueblo son movidos hacia la devoción por el Señor. El problema aquí en nuestro texto es que los sacerdotes no estaban haciendo esto. No estaban enseñando el conocimiento de Dios al pueblo. Así que Jehová deja claro que es por las faltas de los sacerdotes que el pueblo de Israel sería destruido. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento. Yo te desecharé de mi sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amigos, que esto sirva de advertencia a toda la iglesia, pero especialmente a aquellos que son llamados a ser predicadores y maestros de la palabra de Dios. Si los ministros de la palabra descuidan su responsabilidad primordial de enseñar al pueblo el conocimiento de Dios, entonces se enfrentan al inminente juicio del Señor que vendrá sobre la iglesia. Tal vez por eso la mano del juicio del Señor parece estar hoy sobre la iglesia, porque aquellos a quienes se les ha confiado la tarea de enseñar este conocimiento de Dios al pueblo han sido negligentes en sus deberes. Y no piensen que esta acusación es solo contra esas amplias iglesias evangélicas aquí en nuestra tierra. Es también contra las iglesias reformadas también. Hay una escasez de verdadera predicación bíblica experimental en nuestros propios círculos, lo que nos trae esta acusación. Y amigos, así como aquellos sacerdotes fueron responsabilizados por el juicio que iba a caer sobre el pueblo por su falta de conocimiento, hay un juicio que vendrá sobre los ministros en aquellas congregaciones que han descuidado su deber de enseñar al pueblo el conocimiento de Dios. Cuando todos están envueltos en culpa, nada menos se puede esperar que todos estén envueltos en ruina. Hebreos 13:17 nos dice que los ancianos deben velar por las almas de la congregación y que darán cuenta de aquellos que les han sido confiados. Santiago 3:1 también enseña que los ancianos serán juzgados con un juicio mayor. El Señor no permitirá que la sangre de su pueblo quede impune cuando aquellos que fueron responsables de sus almas descuidaron su llamado. Si usted es un líder en la iglesia o si aspira a ser un líder en la iglesia, sepa que esta responsabilidad recaerá sobre usted. serás encontrado como lo fueron los sacerdotes de Israel, teniendo la sangre del pueblo en tus manos, o serás encontrado entre los fieles que sirvieron rectamente e instruyeron al pueblo en el conocimiento de Dios. Esta acusación contra estos sacerdotes continúa en los versículos 7 al 10. Conforme aumentaban, así pecaron contra mí, cambiaré su honra en afrenta. Comen del pecado de mi pueblo y en su iniquidad levantan su alma. Y como el pueblo, así será el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. Y comerán, pero no se saciarán, fornicarán, pero no se multiplicarán, porque dejaron de atender a Jehová. Lo que vemos aquí son esos líderes religiosos formando este grupo juntos y creciendo más y más audazmente en su rechazo de las verdades de la palabra de Dios. A medida que construían este grupo de maldad, a medida que se envalentonaban unos a otros para continuar en su alejamiento de la verdad de las Escrituras, se estimulaban unos a otros a pecar más y más. Ellos veían sus números como su gloria, pero Jehová dice que cambiará su gloria en vergüenza. Él iba a mostrarles que la audacia que habían llegado a tener era una que sería abatida. Amigos, esta es la razón por la cual la exhortación de Pablo en 1 Timoteo 4:15 es tan crucial. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Estos sacerdotes no se cuidaron a sí mismos ni a aquellos sobre quienes estaban, y ambos serán destruidos por ello. Se dice que los sacerdotes se comían el pecado del pueblo. Lo que al principio parece ser una acusación espiritual, pero es probable que también tenga un componente físico. Cuando el pueblo ofrecía una ofrenda por el pecado, los sacerdotes se la comían. Henry escribe, en lugar de advertir al pueblo contra el pecado, a partir de la consideración de los sacrificios que les mostraban qué ofensa era el pecado para Dios, ya que necesitaba tal expiación, envalentonaban y animaban al pueblo a pecar, ya que se podía hacer una expiación a tan bajo costo. En sus falsas posiciones como profetas y en la falsa adoración del pueblo al ofrecer sacrificios, estos sacerdotes estarían literalmente comiendo el pecado del pueblo. Por eso pusieron su corazón en su iniquidad. Cuanto más pecado había, más sabían los sacerdotes que podrían satisfacer los apetitos de la carne. Se había convertido la adoración del Señor en un buffet glotón. Así que el Señor promete la recompensa por su maldad. Y como el pueblo, así será el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. Y comerán, pero no se saciarán, fornicarán, pero no se multiplicarán, porque dejaron de atender a Jehová. Nadie se salvará del juicio venidero. Él les quitará todos sus placeres, todas sus comodidades. Les quitará hasta la misma comida que engorda sus vientres, para que al llenarse la boca no encuentren satisfacción. Él dice que cometerán prostitución y no aumentarán. Encontraron gloria en su aumento, encontraron jactancia en sus números, pero el Señor dice que aunque te hagas la ramera, no dejaré que tu número aumente. Estas acciones pecaminosas son cosas que nunca traen verdadera satisfacción. Un glotón nunca está satisfecho con su comida. Una prostituta nunca está satisfecha con sus prostituciones. Siguen y siguen. Pero había que poner fin a esta maldad que tanto había invadido al pueblo. Habían sido una vez orgullosos miembros de la simiente de Abraham, jactándose de su herencia y linaje, pero ahora el Señor promete que cortará de ellos su propia simiente. Jehová está diciendo que destruiría todo de ellos. Recuerde, este era un pueblo que había experimentado gran prosperidad, siendo una de las naciones más ricas y deleitándose en su extravagancia, pero el Señor los despojará de todo eso y los hará como el polvo de la tierra, aplastando sus costumbres hedonistas y dejándolos sin nada en lo que pudieran encontrar gloria. Amigos, los pecados de este mundo son como los pecados de los sacerdotes. Nunca os satisfarán. Podéis seguir llenando vuestras barrigas más y más. Podéis seguir jugando a la prostituta más y más, pero los placeres de la carne que esos pecados prometen cumplir nunca traerán satisfacción. De hecho, si ustedes permanecen en esos pecados, si continúan persiguiendo los deseos de la carne, entonces no solo no los satisfarán, sino que traerán su propia destrucción, tal como lo hicieron con el pueblo de Israel. Amigos, hay un juicio que vendrá contra aquellos que no tienen verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Y ese juicio será ser arrojados a las profundidades del infierno, donde la única satisfacción que recibirán serán las llamas del infierno lamiendo a su piel mientras se retuercen en tormento por toda la eternidad. Ahí es donde te lleva la indulgencia de tus deseos pecaminosos. Pero amigos, lo que deben saber de nuestro texto de hoy es que si hay una acusación en su contra, entonces el Señor está proveyendo un camino de salvación. Esa salvación viene por fe y arrepentimiento, confiando en Cristo Jesús, que vino a llevar el peso de tu pecado, a pagar la pena que debías y a comprar tu salvación por su propia sangre. Hoy, si escuchas su voz, clama a Él y sé salvo. Y santos, esto es lo mismo que debemos hacer si queremos ver nuestra tierra salvada del estado miserable en que se encuentra. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillaré mi pueblo sobre los cuales es invocado mi nombre y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amigos, esta es la única manera en que nuestra tierra será sanada, a través del arrepentimiento y volviéndose a Cristo. Que esta sea tu oración para que el Señor haga que esto suceda, para que nosotros, como nación, no recibamos una destrucción como la de Israel. Hermanos y hermanas, esta escena del tribunal es una imagen intensa en la que deben ver la maldad del pecado y sus consecuencias. Oro para que hoy hayan reconocido que su pecado es tan malvado y tan merecedor de destrucción como el del pueblo de Israel. Que recibas el don del arrepentimiento que ellos rechazaron voluntariamente. y que el Señor continúe fortaleciendo las iglesias de esta tierra para que no se pueda decir de nosotros como de los sacerdotes de Israel que hemos descuidado la enseñanza del conocimiento de Dios. Que este pasaje sea una llamada de atención a los que ocupan cargos en la iglesia para que sean más diligentes en el cumplimiento de sus deberes. Que Jehová utilice esta acusación contra su pueblo para humillarlos y acercarlos más a Él. Oremos. Señor, venimos delante de ti y estamos humillados. Estamos humillados de nuestra pecaminosidad. Como buscamos nuestros propios corazones, vemos la depravidad de nuestras almas. Como hemos tenido otros dioses delante de ti y han elevado cosas en nuestras vidas a lugares de que solo tú debes llenar. Como hemos construido a nosotros imágenes del mente, del corazón, ideas falsas de quién tú eres, oh Señor. Como hemos tomado tu nombre en vano, diciendo blasfemias, aún si está solo en nuestro corazón, como no hemos tomado tu día de reposo, como no hemos tomado la reverencia para el día de Sabbat, como hemos callado a honrar a nuestro padre y madre, como hemos callado, faltado en honrar las autoridades. Como hemos matado, no con nuestras manos, pero con nuestros corazones, expresando odio a nuestro hermano, queriendo el malo para alguien más. Como hemos cometido adulterio, jugando la ramera, queriendo cosas y dando nuestro amor y devoción a otras cosas que solo deben tener el Señor, pero también mirando a una mujer con lujuria, como hemos robado, tomado de otros lo que no pertenece a nosotros, como hemos robado de ti, Señor, y no dado a ti el sacrificio que es necesario, que has requerido de nosotros. Como hemos robado a ti en las ofrendas y en nuestras devociones y adoración. Como hemos mentido y olvidado la verdad, cambiando la verdad por una mentira, y como hemos querido cosas, no siendo contento en lo que nos has dado, pero deseando lo que tiene lo demás. Oh Señor, vemos nuestro pecado, límpianos de ese pecado, que veamos el ejemplo de Israel en esta profecía, y que sea un recordatorio a nosotros a nunca pensar que somos mejor, porque nosotros también, si no arrepentimos de nuestros pecados, vamos a enfrentarnos con la ira que viene. Que eso sea presente en nuestras mentes, pero también que estamos siempre sosteniendo a Cristo en la cruz, que tomó nuestros pecados a sus brazos y pagó la penalidad que merecemos. Oh Señor, que descansamos en el hecho de que nuestros pecados son perdonados con la sangre del Cordero. Y Señor, que siempre Queremos buscar el conocimiento de Dios para que nunca se pueda decir de nosotros que no hay conocimiento en la tierra. Que los ministros y los oficiales de la iglesia sean diligentes en enseñar a la gente el conocimiento de Dios para que podamos siempre buscar de ti, oh Señor. Que tomamos estas verdades y aplicamos a Amén.